Buenos días y bienvenidos al cuarto programa de la temporada de 3D, el espacio del deporte adaptado de Radio UMH. Por fin, tras una larga espera, volvemos con el mejor deporte adaptado a nivel local, autonómico y nacional, como siempre en Radio UMH, a través de la 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Y por supuesto, en nuestro blog, radio.umh.es. Muchas cosas han pasado en todo este tiempo que hemos estado sin programa. Galas, presentaciones, aniversarios, inicios de liga, resultados... Pero dos destacan por encima de todos. Luis Paredes, campeón del mundo en 200 metros mariposa, y recién salido del horno el pasado domingo, la selección española de atletismo, campeones del mundo y NAS en Francia. Pero no solo de medallas vive el deporte, aunque de medallas sabe mucho nuestra siguiente invitada. Pero sobre todo, entiende de trabajo y constancia. Hoy entrevistaremos a Titi Alberola, entrenadora de gimnasia rítmica del Club Deportivo Algar. Bienvenido a ese cadero, ven a ver el desconcierto, que tocan a muertos, los kinkis besando cosaña, los poligones. En este cuarto programa de la temporada me acompaña desde los controles técnicos Nuria Morilla. Yo soy Antonio Pardo y esto es 3D. Trabajo, trabajo y más trabajo son las palabras que definen mejor a nuestra protagonista de hoy. Ella es sin duda toda una referente en el deporte local, autonómico y nacional. La entrenadora que ha revolucionado la gimnasia rítmica en este país y gracias a su esfuerzo día a día ha cosechado una cantidad enorme de éxitos. Ella es Titi Alberola, entrenadora del Club Deportivo Algar. Buenos días, Titi Alberola, y bienvenida a 3D.
Buenos días.
Por lo que sabemos, mucho lío en todas las competiciones, ¿no?
Mucho lío, vamos, sí, bastante. Bastante trabajo y bastante lío para organizar todo lo que tenemos este año.
¿Qué es lo próximo que tenéis, así más inmediato?
Mira, pues nosotros tenemos, bueno, como supongo que sabréis, nosotros somos un equipo de competición de integración. Entonces tenemos un equipo de competición de niñas con discapacidad y un equipo de competición de niñas que no tienen discapacidad. Y, por ejemplo, el fin de semana que viene tiene el campeonato clasificatorio para ir al campeonato de España base. Y luego, seguidamente, tendremos en abril el campeonato de España de los discapacitados, que es en La Coruña este año.
¿Y cómo se lleva dentro, en una estructura, en un club, las dos vertientes, tanto la con discapacidad y sin discapacidad?
Bueno, pues supongo que se lleva bien, lo que pasa es que es mucho trabajo. Estar el 200% todo el rato, porque trabajar con dos sectores tan diferentes, pues la verdad es que supone mucho trabajo. Pero bueno, no sé, hemos cogido la tónica y lo llevamos bastante bien. Y la gente lo acepta bien y las crías funcionan bien. Y por ese sentido no tengo ningún problema. Evidentemente cada uno trabaja a su nivel. Las niñas con discapacidad tienen un nivel, las otras tienen otro nivel y trabajamos según niveles. No distinguimos por discapacidad o no discapacidad, distinguimos por niveles de ejecución de las gimnastas. Hay niñas con discapacidad que trabajan también con el equipo sin discapacidad, que tienen más o menos el mismo nivel y así. O sea que trabajando, no hay milagros, solo trabajo.
¿Y cómo se presenta este año, sobre todo, vamos a centrarnos en la rama de la discapacidad, cómo se presenta este año los campeonatos nacionales?
Pues mira, tenemos el Campeonato de España del 13 al 15 de abril en La Coruña. Y bueno, y llevamos a 21 deportistas en todas las categorías que presenta la federación, en habilidades, en adaptada y en competición, y también tanto conjunto como individuales. Bueno, yo creo que si no hay nada fuera de lo normal, ellas tendrán buenos resultados, porque siempre trabajan mucho, y si no hay fallos garrafales de última hora, pues tendrán buenos resultados, ya no digo podium, pero bueno, sí una buena ejecución del trabajo, que es lo que realmente importa. Así que ahí estamos, ultimando los ejercicios para poder ir al Campeonato de España.
Y lo que no sabe la gente es que 21 deportistas supone un esfuerzo muy grande, sobre todo económico, para el club, ¿no?
Bueno, eso es un esfuerzo enorme, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno, vamos teniendo algún patrocinador y es lo que importa, ¿no? Que podamos tener dinero como para llevar toda esa gente a competir. Porque este año, por ejemplo, el Niños a La Coruña nos supone muchísimo, o sea, muchísimo dinero, porque ya no son los deportistas, son los técnicos que tenemos que ir, nos tenemos que dividir para poder ir, porque tampoco podemos dejar los otros entrenamientos, viajar a diferentes, unos técnicos viajarán un día, otros técnicos viajarán otro día, y todo eso se va incrementando. Pero bueno, lo vamos llevando como mejor podemos.
Y sobre todo, ahora para llegar aquí, lleváis muchos años de éxitos. Yo desde que os conozco, llevo escuchando, que ya son por lo menos 5 años, la frase de, bueno, mientras ganen, bien, pero cuando no ganen veremos cómo se lo llevan. Lleváis como 5 años diciendo eso, pero de momento no llega ese momento de cuando no ganen.
Hombre, de momento no ha llegado y espero tardar muchos años en que llegue ese momento. Pero bueno, llegará. Yo creo que la gente, o sea, a nivel nacional, la gente se está poniendo las pilas y la gente está trabajando fuerte para poder conseguir, o sea, y llevarse los triunfos que nosotros nos vamos llevando. Evidentemente yo trabajo más aún. O sea, si yo antes trabajaba lo justo, ahora trabajamos el doble para que nadie nos pueda desbancar. Pero bueno, nunca se sabe que pueda llegar un club, que pueda llegar una gimnasta, que por condiciones innatas, aunque lleve poco tiempo, pueda conseguir más cosas. Pero bueno, yo no descarto eso nunca, pero yo sigo trabajando para que eso no me pase. Eso también lo tenemos claro.
Claro, y nos has dicho que todo el trabajo que hacéis, que lo compagináis entre con y sin discapacidad, pero a mí me parece una de las cosas más difíciles, precisamente con una persona con discapacidad, es que se aprenda su ejercicio de memoria. O sea, ¿cómo conseguís ese trabajo? Porque ya entiendo que haga el gesto técnico correcto, eso es muy difícil, pero conseguir que se aprenda de memoria un ejercicio, precisamente una persona con discapacidad intelectual.
Mira, eso es rutina, ¿eh? Porque nosotros cuando empezamos sí que es verdad que nos costaba muchísimo. O sea, nos costaba muchísimo montar, o sea, montar los ejercicios, nos costaba muchísimo que se los aprendieran los ejercicios, pero ahora yo puedo montar un ejercicio en 2 días y que se lo aprendan en 2 días. Pero eso es la rutina del trabajo, es la habilidad, que eso también se trabaja. O sea, año tras año los chavales van aprendiendo esa habilidad, el aprenderse el ejercicio en poco tiempo. Otra cosa es lo que comentas tú, que les salga mejor, peor, que sigan trabajando para que lo ejecuten bien. Pero la verdad es que ahora se monta pues como las demás nenas, o sea, como las demás deportistas que tenemos. Lo montamos de rápido y no tenemos ningún problema. Evidentemente, uno lo aprenden antes y otra lo aprenden después. Pero sí que tienen facilidad para aprenderlo.
Y además, para desde fuera no se ve, pero en cuanto conoces un poco el mundo de la gimnasia, es uno, posiblemente uno de los deportes más sacrificados y más duros de trabajar. ¿Cómo lo llevan ellos?
Bien, porque les gusta. A ver, es uno de los deportes, como comentas tú, súper sacrificado. Son muchas cosas las que hay que trabajar en gimnasia rítmica. O sea, no es solo ver el resultado final del montaje, que la gente luego las ve en los campeonatos y piensa, ay, tampoco es tanto. Bueno, pero es que tampoco es tanto. Han tenido que pasar a lo mejor muchos años de trabajo y ya no es solo hacer bailes, es montar las coreografías, trabajar la elasticidad, trabajar la potencia de salto, trabajar los giros, los equilibrios, el manejo de aparato, hay 5 aparatos diferentes, o sea que es mucho tiempo el que hay que dedicar para poder sacar un buen resultado.
Y bueno, para llegar aquí, te has dicho muchos años de trabajo, ¿cómo se os ocurre la idea en el Club Deportivo Algar de mezclar esas dos vertientes, la de con discapacidad y sin discapacidad?
Se nos ocurrió por Sara, porque como es la hermana de una de las entrenadoras, la pusimos a entrenar y como veíamos que sí que se adaptaba bien, tampoco vimos que era una cosa tan rara. O sea, como siempre lo hemos vivido desde que Sara nació, que estaba dentro, tampoco lo veíamos algo exagerado. Entonces, al montar la escuela de integración, que vino gente a preguntar, a interesarse, se han ido introduciendo, o sea que ha sido una cosa normal entre mi club, o sea que tampoco ha sido una cosa de decir ni forzada, evidentemente mucho trabajo para poder hacer eso, no todo el mundo acepta trabajar con discapacitados, pero poco a poco la gente que entra en nuestro club es que lo ve normal, o sea no ven nada fuera de lo normal que hayan discapacitados entrenando, entran, entrenan y ya está, o sea que ha sido también un trabajo de muchos años, igual que lo otro.
Y tú mismo lo has dicho, no todo el mundo acepta no trabajar. ¿Habéis tenido algún problema así gordo en los inicios? Decir, no, yo con ellos no quiero trabajar.
A ver, gordo en el sentido de que tú, o sea, la expresión de la gente cuando entra y ve discapacitados, bueno, ya veremos, es que claro. Luego comentarios que te llegan, es que claro, si trabajan con discapacitados, la mía no va a aprender. Entonces, claro, esas cosas al principio te duelen, ¿no? Luego ves que, a ver, que es también el desconocimiento de la gente, tampoco lo puedo echar en cara, pero bueno, luego hay resultados, nosotros a nivel nacional también hemos tenido muy buenos resultados con niñas sin discapacidad, entonces ahí están los resultados y ahí está el trabajo, tanto con unos como con otros. La gente que no lo entienda o la gente que no quiera probar, porque yo siempre le digo, chica, tú prueba. Si tú ves que tu hija o tu hijo no consigue los resultados que tú crees que debe de tener, porque yo estoy trabajando con discapacidades intelectuales, pues puedes llevártelo a otro club, yo no tengo ningún problema, pero deberíais de probar y ver lo que es esto y luego ya decidir, no tomar una decisión anticipada. Pero bueno, también entiendo que la gente que no conozca este mundo sean más reacios, o sea, tampoco los culpo, no los puedo culpar de algo que no conocen.
Y tú también has visto, desde el punto de vista de las personas sin discapacidad, que ganan cosas y aprenden cosas de las deportistas y los deportistas que tenéis con discapacidad.
Sí, nada más, yo siempre las comparo. O sea, aunque esté feo hacer eso, pero es una manera de que se den cuenta, ¿no?, del sacrificio que puede llevar una persona con discapacidad, que le cuesta 3 veces más, 4 veces, 10 veces más hacer un ejercicio, porque enseguida se quejan y tal. Yo les digo, pero vamos a ver, ¿no veis al discapacitado que está a vuestro lado? Que igual ese ejercicio no le va a salir en la vida, digo, pero es que no deja de intentarlo. Y vosotras a la primera o la segunda vez que no sale, ya estáis tirando la toalla, es que esto no me va a salir. Pues chica, trabaja y si no te sale dentro de un mes, te saldrá dentro de 2. Entonces ellas sí que no se dan cuenta de eso, ¿no? De la disciplina que tienen los discapacitados intelectuales a la hora de trabajar y a la hora de ser perseverantes en decir, esto me tiene que salir y me saldrá. O sea, ellos no ven, esto es imposible, no, ellos trabajan y ya saldrá un día.
Y cuando tú empezaste en tus inicios con la gimnasia rítmica, ¿algún momento te imaginaste trabajando en esto, metiéndote en todos los fregados que te han metido a raíz de todo esto?
No, yo qué va. Sí que es verdad que yo no suelo decir que no a nada, aunque me cueste muchísimo. Pero vamos, no me imaginaba en la vida que hubiéramos conseguido todo lo que hemos conseguido. O haberme metido, como dices tú, no haberme metido en todos los fregados que me meto, qué va. Pero bueno, supongo que es una manera también de que la gente conozca este trabajo. O lo haces así, o si es a través de los medios de comunicación, va a ser que no nos conocen. Entonces, nosotros nos hemos movido muchísimo y hemos ido a muchísimos sitios a hacer exhibiciones. Yo ya no me muevo solo en hacer exhibiciones con discapacitados. Yo he llevado a niñas con discapacidad y sin discapacidad juntas a bailar para que la gente lo vea, para que la gente lo conozca, para que la gente vea que sí que se puede trabajar. O sea, es muy duro, es trabajo duro, pero bueno, no es imposible. Entonces yo creo que por esa parte nosotras estamos tranquilas de que al menos intentarlo lo intentamos. Y conseguimos, evidentemente, hemos conseguido muchos éxitos.
Y bueno, es inevitable muchas veces, tú misma la has mencionado, hablar de Sara, aunque siempre que hablamos de Sara, pero hoy queríamos hablar contigo, que es la persona que hay detrás de Sara trabajando, pero tenemos que hablar de Sara. Sara, es que, ¿cómo ya calificamos a Sara?
Bueno, Sara es trabajo, o sea, y no hay otra cosa. O sea, los milagros no existen, y menos en la rítmica. Entonces, Sara es trabajo desde que empezó con 3 años, o sea, no hay más. Es que no podemos decir, no, es que tiene una... No, es trabajo, trabajo y trabajo. Porque si empiezas con 3 años, tú no sabes hacer nada. Y lo que ha conseguido Sara es a través de trabajo. No hay más milagros.
¿Y cómo fue que, creo que con ella sí que lo hemos llegado a hablar, pero contigo creo que nunca hemos llegado a hablar, la experiencia de Florencia con Sara?
La experiencia de Florencia, a ver, evidentemente tú te vas a unas Olimpiadas, no sabes lo que vas a ver allí. Tú llegas allí un poco, vamos, trabajamos allí 5 meses para ir allí, 5 o 6 meses a tope, porque no teníamos ni idea de lo que podríamos encontrar. Pero claro, llegamos allí realmente, o sea, el nivel nuestro era superior. Y de hecho todo el mundo se quedaba alucinado, decir, pero ¿cómo habéis conseguido esto? Pues yo decía lo mismo, ¿no? Pues trabajando, ¿cómo vamos a conseguir las cosas? A ver, igual que ahora nos vamos a ir al campeonato del mundo, pues es una experiencia de decir, bueno, hemos ido paso a paso y estamos aquí gracias a todo el trabajo, a todos los años de trabajo, y estás aquí, ¿no? Y ver que tu trabajo, o sea, lo que has hecho durante tantísimos años, que tenga ese reconocimiento, que tenga ese final, pues hombre, para cualquier entrenador que le digan eso, tú que eres entrenador, imagínate cómo estarías tú, ¿no? Decir, es que mi trabajo ha llegado a esto. Yo creo que es una satisfacción, o sea, lo único, lo que desea todo entrenador, ver a su deportista en lo más alto, eso está claro.
Y ahora también has mencionado los mundiales este verano, ¿no?
Sí, en julio nos iremos al campeonato en Alemania. En esta ocasión iremos con 2 deportistas femeninas y luego llevaremos a 1 deportista masculino, pero en exhibición. Porque en estos campeonatos De momento no existe la categoría masculina, pero como tú sabes que yo me meto en todos los fregados, insistí para que, y al final me llevo un chico para que lo vean, para que vean el trabajo que con los chicos también pueden hacer rítmica, a ver si en los próximos campeonatos pues introducen tanto la categoría masculina como la categoría de conjuntos, que también quiero que la incluyan, porque nosotros también tenemos un conjunto a nivel nacional que es 8 veces campeón de España, y es que eso también hay que reconocerlo, que es un conjunto de 5 gimnastas, ya no solo una, son 5 gimnastas, 8 veces campeonas de España, y que tienen nivel como para ir a un europeo y para ir a un mundial. Entonces yo pues intentaré también que metan la categoría de conjunto.
Claro, es lo que hablábamos antes, si ya es difícil que una gimnasta aprenda todo el ejercicio, toda la técnica, que se lo aprendan 5 gimnastas a la vez, cada uno lo que tiene que hacer, y o sea, eso también es la dificultad multiplicada por 5.
Evidentemente, y más con aparatos, porque encima tienes que un aparato, tienes que lanzar, tienes que, en un conjunto no todas son buenas, puede ser más buena, menos mala, pero son integrantes del conjunto, o sea, son piezas claves del conjunto. Entonces, claro, tú juegas con la condición física de cada gimnasta, que es diferente, y te tienes que apañar para que esas 5 gimnastas estén bien dentro del conjunto y saquen su conjunto. O sea, es súper difícil. O sea, si ya es difícil con niñas que no tienen discapacidad, con niñas con discapacidad, o sea, es 100 veces más difícil. Pero bueno, yo creo que nuestro conjunto es un buen conjunto y es un conjunto que daría mucho que hablar si hubiera un campeonato del mundo.
Y ahora es que hemos hablado de campeonato del mundo, de Florencia. Parece que esa conversación que hemos tenido a veces, a lo largo de este tiempo nosotros, fuera de micrófonos y en las veces que hemos coincidido, ¿por qué no es la gimnasia rítmica con el nivel que tenemos en España, no puede llegar a más, y no se tiene que cortar ahí, tiene que encontrar ese techo tan pronto? Parece que con estas cosas que hemos visto ahora de Florencia y ahora los mundiales, parece que poco a poco se va viendo algo más que un campeonato de España.
Bueno, nosotras estamos ahí con la federación, la Federación Española, evidentemente, FEDI. A través de FEDI estamos ahí, pues eso, con gestiones con la Federación Internacional, con INAS, como para que nos reconozcan, ¿no? Que la gimnasia rítmica pueda ser internacional a nivel federativo y que tenga su título federativo internacional. De momento no lo hemos conseguido, pero bueno, no vamos a tirar la toalla. Eso es un proceso muy lento que poco a poco pues iremos gestionando de la mejor manera posible. De hecho, pues eso, entre la federación, yo conozco a gente de la rítmica, tal, pues a nivel internacional estamos intentando moverlo, hablar con otras federaciones. Vamos a intentar hacer aquí un Open en Elche, un Open internacional, a ver si la gente se anima y la Federación Internacional ve que hay movimientos. Lo tenemos que hacer así.
Claro, porque hace poco también coincidí yo con Raúl Reina, que lo conocerás, que es aquí de profesor sí. De la universidad y es experto en clasificación. Hablamos sobre si dentro de la sociedad ya las personas con discapacidad como que están en un segundo plano. Parece que la discapacidad intelectual es un tercer plano todavía, porque sobre todo en el deporte, tú vas a unos Juegos Paralímpicos y hay un montón de clases, hay un montón de deportes. Sí. Sin embargo, para la discapacidad intelectual, por ejemplo, en atletismo hay solo una clase, o en natación solo una clase, y en el resto de deportes, que yo sepa, poco.
Y es una pena, ¿no? Porque tenemos gente muy buena, y además ya lo hemos comentado, ¿no? Campeones del mundo este fin de semana, atletismo, campeones en natación, campeones en muchos deportes que incluso la Federación Internacional no les da más salida, ¿no? Porque luego la gente dice, es que los discapacitados intelectuales no los quieren llevar aquí o no, pero es que no es cuestión de la Federación, es cuestión de la Internacional, que es la que decide qué tienen que hacer. O sea, si en atletismo hay 7 pruebas, pero diciendo igual la Internacional para un campeonato internacional te dice que solo puedes hacer 3, entonces ya te va recortando el trabajo y te va recortando tu línea de trabajo a nivel nacional. Entonces, claro, hay veces que también se te escapa de las manos el decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. O sea, serían las federaciones internacionales las que deberían apoyar más para que eso se reconozca más.
Claro, porque, por ejemplo, saliendo un poco de la rítmica, tenemos aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, David Coloma, que es un atleta que hace 10.000 y 5.000, que en campeonatos de España siempre está consiguiendo medallas, oros, pero luego no puede dar ese salto, David, por ejemplo. Claro.
Pues porque no le dan la oportunidad, pero no la Federación Española.
No, claro, es porque...
Es la Internacional la que no le da la oportunidad, porque de hecho la Federación Española, cuando comentamos que siempre se queja de que tampoco nos dan si pueden ir cinco, si pueden ir solo tres deportistas, y a lo mejor en España hay 10 buenos, y tienes que regirte a esos cinco deportistas, que la gente también por el desconocimiento, es que no se llevan a esto, no llevan al otro, es que también hay que saber todo lo que hay detrás de una federación, que ojalá pudieran llevar a todos los deportistas buenos que hay en España, que hay muchos buenos, pero siempre tienen las manos atadas también.
Claro, y entre otras cosas, como estás hablando de federación y hemos hablado antes de los marrones en los que te metes, tú también has estado metida en federación autonómica y federación nacional. Eso sí que, para mí, que ahora también estoy empezando a descubrir un poco, a mí sí, eso me parece sí que es un marrón, que es meterte, si lo haces mal, vas a recibir todos los palos del mundo, pero si lo haces bien, es tu trabajo y nadie te va a decir que lo has hecho bien. Eso sí que es, me parece, el marrón absoluto.
Sí, a ver, yo como he sido unos años presidenta de la Valenciana, pero por mi trabajo es que llega un momento en que, y tú lo sabrás bien, ¿no?, en que no puedes con todo y las cosas hay que llevarlas bien, y cuando ya ves que no puedes llevarlas bien, tienes que decidir y tienes que abandonar. Y a mí en el tema de la Federación Valenciana sí que me tocó abandonar, pero por falta de tiempo de poder gestionar las cosas, porque es mucho trabajo. Lo que dices tú, si tienes un mínimo fallo, vamos, te ponen de aquí a... Pero en cambio, si las cosas hacen bien, claro que es tu trabajo hacer las cosas bien, pero también está bien que la gente sepa, porque cuando uno está en cargo de una federación no es remunerado. Entonces, claro, o al menos en nuestro caso, no remunerarlo. Entonces, dejas tiempo de tu familia, dejas tiempo de mi trabajo, como era en mi caso, para que luego no puedas gestionarlo bien y que luego, bueno, te caiga la del pulpo. Pero bueno, sabes dónde te metes también. Yo, como miembro que he sido de la Federación Española, lo mismo. Conoces muy de dentro la federación y bueno, la gente sabe hablar mucho, pero luego no conoce los entresijos que hay en una federación, las dificultades que hay en una federación. Entonces esas cosas, claro, no es cuestión de que las sepa todo el mundo, pero la gente también debería entender que hay mucho trabajo ahí y las cosas a veces no salen como uno quiere, pero no es por falta de trabajo o falta de interés. Hay a veces cosas externas a la federación o por ejemplo en organización de campeonatos, que te prometen, no, sí, te vamos a estar, y cuando llegas al campeonato no hay nada. Y en ese momento tienes que gestionarlo tú todo. O sea, y eso ha pasado, porque pasan esas cosas. O sea, que sí que son marrones, pero bien gordos, la verdad.
Bueno, pero son marrones que en realidad, si no lo hace nadie, no,
claro,
esto no funcionaría, claro.
Claro, es que alguien tiene que hacerlos.
Claro, y esto es algo que sí que muchas veces peleamos los que trabajamos en temas de discapacidad intelectual, como que piensan que los chavales están ahí pasándolo bien, como que es un juego, que es un...
Sí, es un hobby.
Un hobby. Pero no saben que pues detrás tenemos una federación, que esto es reglado, que esto está organizado, que esto es un deporte serio, que no es un hobby solo.
No, a veces a mí me han hecho entrevistas y dicen nada, dando a entender como que... como lo lleváis de paseo. Y yo siempre os digo, Dios, perdona, yo no me voy de paseo a un campeonato, ¿eh? Yo me voy a competir y a ganar si puede ser. Otra cosa es que gane o que no gane. Pero yo entreno todo el año para ir a un campeonato y traerme lo máximo posible. Yo no me voy a pasármelo bien, ni me voy a pasármelo bien en el sentido de que nos vamos de excursión. No, yo me voy a competir. Y luego, después de competir, pues nos vamos de excursión. Pero mi objetivo es ir a competir. O sea, que la gente que piense que es que nosotros nos dedicamos a pasándolo bien, sí, jaja, con los discapacitados, no. Y además ellos lo saben y tontos no son. Y saben a lo que van, saben la responsabilidad que tienen y saben que cada vez tienen mayor responsabilidad. Y tontos no son y saben de qué va el tema. Y si fallan, lo saben. O sea, tienen claro que cuando fallan, madre mía, que hemos fallado. O sea que... Pero bueno, también te digo que hay gente que desconoce mucho esto. Entonces es libre hablar, pero tendrían que estar dentro para darse cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Pero bueno, cada uno, si les interesa, lo verán y lo intentarán entender. Y al que no le interesa, pues seguirá hablando y seguirá desde el desconocimiento.
Has dicho una palabra clave, parece que tú y yo nos conocemos y hemos hablado muchas veces de esto, prensa. Porque ahora mismo 3D es un programa de deporte adaptado, pero muchas veces cuando la prensa nos llama que consigues algo, te llama, no te llama el deportista de deportes que se encarga del Elche Club de Fútbol o del Real Madrid o del Barça. Te llama como el que se encarga de los temas sociales. O sea, no ven realmente ese reconocimiento deportivo.
A ver, con el tema de prensa, a ver, pues sí, a veces pues sí, te sacan la noticia, tal, pero como tú dices, te lo sacan en plan pena en sociedad, ¿no? Y yo a veces lo digo, pero vamos a ver, estamos hablando de deportistas, que hay algunos que trabajan 3 horas diarias, digo, y lo que no puede ser es que tú me lo saques en sociedad. Qué bonito que los discapacitados se van a un campeonato. Y yo siempre lo diré, digo, yo no tengo discapacitados haciendo deporte. Yo tengo deportistas con discapacidad, que son diferentes. Y los tenéis que tratar como deportistas, no como discapacitados. Evidentemente tienen su discapacidad y es así. Pero no, pero son deportistas ante todo. Y están entrenando muchas horas para que lo reconozcan como deportistas, porque la mayoría que yo tengo son deportistas de élite, encima. O sea, son deportistas de élite, no me los trates como pobrecitos que han ido a un campeonato. No, perdona, pobrecitos no, que entrenan muchas horas y se llevan muchos gritos y hay muchos lloros en los entrenamientos, que eso la gente no lo sabe. Y llorar porque no sale, y llorar porque les da rabia porque han fallado, y es así, igual que los demás. O sea, que tienen que tratarlos como como lo que son, deportistas, con o no, sin discapacidad, pero son deportistas ante todo. Pero bueno, eso es una lucha que yo creo que, yo qué sé, poco a poco, a lo mejor algún día se darán cuenta.
Y ahora ya para cerrar, vamos a tratar ya lo más próximo que hemos tenido ahora, que es el pasado domingo la selección española de atletismo se proclamó campeona del mundo, consiguió diferentes medallas y por equipo se consiguió campeona del mundo. Hace unos meses, además, un deportista de nuestra ciudad, no solo de nuestra federación, sino de nuestra ciudad, Luis Paredes, campeón del mundo también en 200 metros mariposa. Es doloroso realmente, o sea, nos alegramos muchísimo por ellos, pero luego, ¿cuántos telediarios han abierto con estas noticias? ¿Cuántos periódicos han abierto con estas noticias? Cuando es una noticia no solo importantísima para el deporte español, sino también para nuestro colectivo.
Hombre, evidentemente no lo van a abrir. Eso también lo tenemos todo el mundo claro. Yo creo que al final ya hasta lo asumen, ¿no? Es decir, es que a nadie le interesa esto. También hace muchísimos años han sido campeones de tenis de mesa, nadie se ha enterado. O sea, me parece muy triste que, o sea, que a un campeón del mundo, que es campeón del mundo, o al equipo ahora de atletismo, campeón del mundo, que no es cualquier cosa, que no se les dé el reconocimiento que se les tiene que dar, porque trabajan y trabajan igual que los otros. O sea, no es decir, es que no, yo no me batiría a competir contra ellos, lo tengo clarísimo. O sea, que es que realmente son muy buenos en su campo y en su deporte, y tienen que tener ese reconocimiento. Pero bueno, no sé, será más importante el peinado de algún futbolista. A lo mejor estamos nosotros equivocados y realmente lo importante es lo otro. Pero yo qué sé, poco a poco. Esperemos que poco a poco eso se vayan concienciando, ¿no?, del trabajo. Como les digo yo, de Dios, que se deberían de venir un día a trabajar conmigo para que realmente se den cuenta del esfuerzo que tenemos que hacer. Sobre todo los entrenadores, porque también se olvida la parte del entrenador, ¿no?, que es la pista clave de un deportista. El entrenador es lo importante, no es el deportista en sí. O sea, si un entrenador no está ahí, o sea, es imposible sacar un deportista. Sí, podrá salir alguno por cosas naturales, o pero por norma general, el deportista es su entrenador. O sea, y si no son por los entrenadores, los deportistas no están ahí. Y si los entrenadores se matan para que esos deportistas tengan ese nivel, que menos la prensa o quien sea reconozca tanto el trabajo de los deportistas como el trabajo de los técnicos, que son los que hacen que estén ahí arriba. Pero bueno, no valoran ese trabajo, ni de unos ni de otros.
Bueno, creo que al final me voy a quedar con el resumen de toda esta entrevista. Creo que es la palabra que más hemos repetido, que más has repetido tú, que es trabajo. Entonces,
trabajo, evidentemente, claro.
Muchísimas gracias, Titi. Es que a mí tampoco me gusta desear suerte, porque creo que la suerte no es. Es el trabajo, que sigas trabajando y que esperamos en unos meses poder volver a hablar contigo y que nos cuentes que ese trabajo ha traído sus frutos tanto en los campeonatos sin discapacidad como en discapacidad que tienes en A Coruña. Muchísimas gracias,
pues,
que vaya todo muy bien.
Gracias.
Hasta aquí el cuarto programa de la temporada de 3D. Muchísimas gracias a Titi Alberola, entrenadora del Club Deportivo Algar, por atendernos. Recordad que podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y en Twitter, @3D Radio. Recibid un fuerte abrazo de Antonio Pardo y Nuria Morilla. Nos vemos en una nueva edición de 3D, el programa del deporte adaptado de Radio UMH. Que la fuerza os acompañe.